que mi tristeza no te puede hacer volver, que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme, y me has abandonado, me has echado al olvido, has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido. ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado al olvido, ya no estoy en tu vida. Y aunque sé lo que dices, yo guardo la esperanza todavía. Me has echado al olvido.
Ya son las 14 horas, 5 minutos, 14 con 5 aquí en Festival, la radio en colores de Chile, listos para iniciar nuestra sobremesa en colores. Eduardo Lalito, órdenes, Pérez Cotapos en la sala de sonido. ¿Cómo estamos, joven Lalo? Bien, amigo mío, aquí estamos listos ya para iniciar esta sobremesa, como cada día sábado, con nuestro joven abogado, don Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, quien es director ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de Derecho de la tremenda Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en políticas públicas. Ya está aquí en los estudios de Festival. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Ernesto, muy buenas tardes. Gracias por lo de joven. Yo pensé que solamente joven acá era don Lalo, pero se agradece el piropo.
No, es un título para el joven Lalo. Es un título.
Para que no lo vean, hay que decir que es muy joven.
Ay, tenemos que saludar también a quien te...
Así es, estamos acá con el equipo de la Fundación Piensa. Está Eduardo Munt, encargado del proyecto Piensa tu Constitución. Perdón, Ernesto, que lo comentábamos en el primer capítulo, y de hecho, si algún auditor de la radio en colores está escuchando y quiere, por ejemplo, armar una conversación, tomarse un cafecito con una junta de vecinos, un club de adulto mayor, un centro de madres o lo que fuere, decir, oye, quiero conversar con Juan Pablo, que nos resuelva dudas, preguntas, nosotros encantados de poder ayudar. Se pueden meter ahí a piensatuconstitucion.cl.
Piensa tu constitución, perdón. Constitución.cl.
Así es, piensatuconstitucion.cl o fundacionpiensa.cl o también en mis redes sociales, arroba JP Rodríguez O, JP Instagram. De Juan Pablo, Instagram, Rodríguez O, JP Rodríguez O, o por Juan Pablo Rodríguez me encuentran en las distintas redes, me escriben y encantado nosotros con este proyecto de Piensa tu Constitución para que la ciudadanía, Ernesto, de la región de Valparaíso pueda votar informada. Así que a disposición.
Y con toda la carita llena de risas y con una simpatía que tiene que caracterizar a las personas cuando tocan este tema, porque hemos visto algunos que se van en pelea, discusión. Sí,
hay mucho de eso. Mucho y este es un proceso, era un proceso para unirnos, para que estemos más unidos como chilenos, para que salgamos de la crisis. Y también en las redes, Ernesto, y con esto termino la introducción, también lo estamos transmitiendo en vivo, así que ahí en arroba JP Rodríguez O, o en la Fundación Piensa pueden no solamente escuchar nuestras voces, sino que también vernos. No sé si es bueno o malo eso.
No, pero de todas maneras. ¿Va a tener más admiradoras, no va a usted así?
Ojalá.
Me va a levantar las mías del horario.
Dicen que tiene harta,
¿eh? No, tranquilo. Pongamos orden en la sala, señor abogado. Bueno, Eduardo Lalito nos acompaña ahí en la sala de sonido. Y Eduardo el Bueno está en los teléfonos, ¿cierto? Para los llamados telefónicos o que quieran hacer consulta a nuestros amigos oyentes de la Festival. ¿Ha estado todo bien el trabajo informativo a propósito de la introducción que hiciste, Juan?
Sí, todo bien, Ernesto. Cada vez más interés. Nos gustaría que hubiese más. Es cierto que el tema de la Constitución, lo que tú dices, ¿no? De repente la gente dice, oye, nosotros queríamos, a través de este proceso, salir un poco de la pelea política. Claro. Era un castigo a los políticos, a los abusos. Y de repente vieron que la convención, la cuestión funcionó más o menos parecido. Entonces hay una decepción, yo te diría, del trabajo de la Convención Constitucional, del trabajo de los constituyentes. Eso me toca verlo bastante. Como que había mucha esperanza puesta en el proceso y como que los constituyentes decepcionaron. O muchos de los constituyentes, para no ser injusto con todos, decepcionaron y estaba este ánimo quizá de salir de la crisis, de volver a unirnos y pareciera ser que como que estamos terminados más separados, más polarizados que al principio. Entonces en ese sentido la gente ve con cierta crítica el proceso, pero le interesa mucho informarse y quiere saber, como tratamos de hacer en la sobremesa, Ernesto, de cuál es la verdad, digamos, ¿no? Sin andar vendiendo la pomada, sin vender la pescada de una opción u otra, de que le cuenten la firme de las cosas buenas de la propuesta y las cosas malas de la propuesta, que es lo que tratamos de hacer también acá en la sobremesa.
Y reiteramos siempre en buena onda, con buen ánimo, con buena disposición, no con agresividad, ¿cierto? Y todo eso. En paz y tranquilidad, porque eso es lo que queremos, porque mucho se votó por el tema este de aprobar una nueva constitución. Bueno, si muchos se aprobaron este sistema, hagámoslo como corresponde también, porque queramos algo bueno, ¿cierto? Por una o por otra parte.
Así es.
Vamos a iniciar nuestro trabajo. Hay una inquietud que mucha gente manifiesta cuando uno se lo encuentra, lo ve también en las redes sociales, en la televisión, en otras radios amigas. La gente está muy inquieta por el tema de la seguridad.
Así es.
¿Qué podemos decir al respecto de esto antes de entrar al meollo mismo de la Constitución, de la propuesta?
Diría dos cositas en esto. Qué bueno que tocamos este tema. Diría dos cositas a propósito, como introductorias sobre la seguridad. Uno, nosotros en la Fundación Piensa, de hecho, además de las cosas que hacemos encuestas muy grandes, las encuestas más grandes que se hacen fuera de Santiago, y le preguntamos a la ciudadanía de nuestra región cuáles son sus principales dolores, dónde le aprieta el zapato, cuáles son las prioridades del gobierno. Y sistemática y permanentemente en nuestra región, era que no, la principal prioridad ciudadana es la seguridad ciudadana. Es esta sensación de sentirse a veces desamparado, de sentirse inseguro, de que no se puede caminar tranquilo por las calles, de que a ciertas horas no se puede caminar tranquilo, de que ya no se siente muy seguro ni siquiera en la locomoción colectiva. Y además hay en los últimos años una acentuada percepción de que las formas de los delitos son cada vez más violentas. Como que el delincuente actual, por así decirlo, es más violento, es más desvergonzado, es a cualquier hora, se hace con violencia aun cuando, entre comillas, no se necesite violencia. Como que hay formas de delito que son más graves que antes, más violentas. Y hay una sensación de inseguridad muy instalada, y esto lo muestran los distintos estudios. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver la Constitución con esto? Y la verdad que tiene mucho que ver. Porque si uno, y acá me permiten un paréntesis de profesor, si uno quiere, cuando uno se pregunta, ¿para qué existe el Estado? ¿Cuál es la razón de ser de que exista un Estado? Y si uno se va a la teoría de estas cuestiones, el Estado surge con el siguiente razonamiento. Nosotros como personas nos asiste naturalmente el derecho a defendernos. Claro. Si alguien te pega un coscacho, pucha, tú le devolví el coscacho de vuelta o tratáis de esquivarlo.
Derecho a réplica.
Tal cual. Eso es lo que se conoce como la autotutela, ¿no? La autodefensa. ¿Qué es lo que pasa? Si es que no hay Estado, si es que no existen reglas, si es que los problemas terminan resolviéndose a la batalla de los combos. ¿Y quién termina ganando ahí? La ley del más fuerte. O el que pega el coscacho más fuerte, o el que tiene más recursos económicos, o el que al final del día es la ley de la selva. Entonces, la lógica del Estado es, nosotros como ciudadanos renunciamos a nuestro derecho de defendernos nosotros mismos, de autotutela, de nosotros arreglar nuestros problemas a la fuerza, si se quiere. Y le decimos, usted, señor Estado, yo le entrego, yo renuncio a mi derecho a defenderme por mí mismo, renuncio a ese derecho, le entrego a usted lo que los abogados dirían, el monopolio del uso de la fuerza legítima. Es el Estado el que puede utilizar la fuerza, carabineros, las policías, las penas, los delitos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Para que nosotros podamos vivir tranquilos, para que nosotros podamos vivir en paz. Es el Estado el que lo hace. Entonces, cuando uno ve, como está pasando muy lamentablemente en nuestro país, que estamos viviendo sin ese derecho a estar tranquilos, en paz, y hay mucha inseguridad, lo que está pasando es que el Estado no está cumpliendo con su primer deber, que es proveernos seguridad. Y empieza naturalmente uno a querer defenderse, a buscar, a terminar. Entonces, es muy grave que el Estado no cumpla con este deber que tiene de proveernos a todos nosotros seguridad, porque nosotros renunciamos al derecho de arreglar nuestro problema con autotutela nosotros mismos y se lo entregamos al Estado. Entonces, el Estado tiene un primer gran deber y que además es el presupuesto de todos los otros derechos. ¿Cómo voy a tener yo derecho a lo que sea, a transitar tranquilo, a conversar, a reunirme, a incluso tener una vivienda apropiada, si no puedo caminar tranquilo por las calles? Ningún derecho es materializable si no hay seguridad. Entonces es muy interesante, Ernesto, preguntarse, ¿la propuesta de la Convención Constitucional avanza en esta materia? ¿Le entrega más herramientas a las policías? ¿Le entrega menos herramientas a las policías? ¿Cómo trata al terrorismo, por ejemplo? ¿Cómo trata a las víctimas? ¿Cómo trata...? Y trae algunas normas que me parece que son interesantes que las podamos comentar hoy día.
Sí, porque yo recuerdo que antiguamente, cuando uno era cabro, o sea, un par de años atrás, porque uno sale a servirse su traguito, comer alguna cosita con la familia, con las amistades, con algún amor también. Pero ahora da como cierto temor andar después de las 20 horas.
Yo te voy a decir algo, Ernesto. Mira, yo soy viñamarino. He vivido toda mi vida en Viña y estudié en Valparaíso y trabajo en Valparaíso yo. He hecho toda mi vida acá, entre Viña y Valparaíso. Yo, mi época de carrete y demás, entre los 15 y los 25 años, yo la hice toda entre Viña Valparaíso. Y claro, uno andaba, a veces tenía miedo por aquí por allá, pero uno andaba tranquilo por la noche. Y esto hace poco. Y te subía de la micro, iba de Viña Valparaíso, de Valparaíso a Viña de vuelta, a altas.
Había micro a esa hora.
Había micro, a altas horas de la madrugada, y ahí a carretear, a subía a Ecuador, donde sea, volvía y te subía una micro sin miedo que te saltaran. Con las micros rápidas y todo lo que sabemos de nuestras micros. Pero caminaba y por la noche. No era la regla general estar asustado. Y hoy día yo tengo amigos de esa edad, amigos que tienen 10, 15 años menos que yo, y eso ya no existe.
No.
Ya no se puede andar después de las 8, como tú dices, después de las 8. Ya no se puede dejar a los niños en las plazas, los adultos mayores no tienen miedo a subirse a una micro. Y eso no es vida. Entonces algo estamos haciendo mal ahí como sociedad. Y por lo tanto tenemos que en estos procesos, como los constitucionales, tratar de corregir eso. Y corregir las cuestiones que de verdad le importan y afectan la vida de las personas. Yo nunca se me va a olvidar, el año pasado me junté con una señora y me decía, mira Juan Pablo, yo tengo 70 y tantos años, no me acuerdo. Yo duermo todas las noches con un palo al lado de mi cama, por el miedo que me entren y con un ojo entreabierto. Y todas las noches con un palo y con un ojo entreabierto porque siempre siento que alguien me va a entrar, No puede ser así, no podemos vivir así.
No se puede andar ni en auto tampoco ahora.
También.
Ya son las 14 horas con 15 minutos, 14 con 15. Entremos en materia. ¿Qué es lo que dice la nueva propuesta de constitución de la Carta Magna para nuestro país? ¿Qué dice al respecto? La propuesta constitucional establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Ese es el artículo 53. Sin embargo, también reduce las herramientas con las que cuentan las autoridades para resguardar el orden público y combatir la delincuencia. ¿Tu comentario al respecto?
Así es. Acá, como la mayoría de las cosas, hay una primera gran declaración y después viene, por así decirlo, el detalle, la letra chica, dirían algunos, ¿no? En la gran declaración, una buena noticia nos trae la propuesta constitucional, porque se consagra efectivamente el derecho a vivir en un ambiente seguro, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Se nos asegura eso, o al menos se nos promete eso. Una declaración correcta, corresponde. Ahora, la pregunta es, después, en la letra que viene después de esa declaración, ¿se condice efectivamente con herramientas para que podamos vivir más seguros o no? Y ahí hay dos o tres cuestiones que nos hace la propuesta que podemos ir comentando. Partamos por la más polémica, quizás.
En el punto uno.
Sí.
Elimina figura del estado de emergencia. Dejémosla ahí, esa.
Dejémosla, vamos con esa. Hoy día la Constitución establece cuatro denominados estados de excepción constitucional. ¿Qué significa eso? En determinadas situaciones excepcionales, estamos pensando en cuatro: guerra externa, guerra civil, guerra interna, catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, etcétera, o estados de emergencia, que se llama, que son graves alteraciones al orden público interno, como por ejemplo la violencia terrorista que se puede vivir en el sur o la inmigración descontrolada en el norte. Hoy día la Constitución dice que en esos cuatro casos el presidente le puede pedir al Congreso un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Es decir, en estos casos podemos limitar un poco las libertades, ciertos derechos de las personas y podemos principalmente desplegar a las fuerzas militares para cumplir aquello. Tenemos esos cuatro estados de excepción: guerra civil, guerra externa, catástrofes naturales y emergencia o graves alteraciones del orden público. Esta última, el estado de emergencia, esta propuesta constitucional lo quita y deja solamente tres. Es decir, si hoy día el Estado tiene cuatro, pasa a tener tres. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Si uno mira las actas, y en esto me parece ser objetivo, si uno mira las actas, lo que hay detrás es que se considera que para las graves alteraciones del orden público, como la violencia y delitos para algunos, o el terrorismo para otros en el sur, o la inmigración descontrolada en el norte, no debiesen actuar los militares. Lo que hay detrás es una noción de desmilitarizar la Araucanía, desmilitarizar esta zona. Y por lo tanto se quita este estado, ¿no? Para que eso se combata con fuerzas policiales comunes y corrientes, pero no con militares. Ahí la ciudadanía tiene que juzgar si aquello es bueno o es malo. Este gobierno, por ejemplo, partió con este mismo discurso, de desmilitarizar la Araucanía, por ejemplo. Pero a poquitas semanas de entrar en el gobierno, ya conviviendo con la realidad, se dio cuenta de que se hace imposible para perseguir determinados tipos de delitos muy violentos solamente a carabineros. Y tuvo que pedirle al Congreso un estado de excepción, precisamente este, el estado de excepción de emergencia. Este gobierno se dio cuenta de eso, pero la convención no.
No. Vamos con un llamado telefónico que tenemos en espera, a ver si tratamos el tema. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Cuál es su nombre?
José, señor.
¿Perdón?
José.
Don José, ¿de qué parte nos llama don José?
De acá, del Olivar.
Del Olivar. ¿Cuál es su consulta, don José?
Hay dos consultas. Ahí el abogado habla de que la fuerza está ahí en la fuerza, pero sabe usted que Carabinero, de lo poco y nada que hace, cuida poco. Entonces, por eso que la juventud se está lanzando a robar, a hacer el quitá y todo eso, porque Carabinero se está dejando estar. Y lo otro, la otra consulta que le quiero hacer para aprovechar, y en la Constitución me gustaría que no fallara el asunto del agua, porque día atrás dieron un reportaje ahí en Petorca sobre cómo roban los grandes y los niños, los más chicos, corriendo al agua en carretilla.
Okay.
¿Me entiende que está mal cortar la torta, vos sabés?
Ok, listo. Muchas gracias.
¿Ya? Disculpe que le diga, sí. Pero ¿sabe qué? La familia Walken debería entregar todos los permisos que tienen de agua, porque ya ahora tienen que darle agüita al pueblo, socio.
Ok, listo. Muchas gracias por su consulta.
Lo ideal es consultar, ¿cierto?, sobre el tema que estamos tratando, que es el tema de seguridad, porque esas consultas las vamos a tener en un tema posterior.
Efectivamente.
Las vamos a tratar posterior. Volvamos atrás entonces con lo que estábamos conversando sobre que elimina la figura del estado de emergencia. Ahora estamos con un estado de emergencia acotado.
Así es. Lo que ha hecho el gobierno...
Hay dos diferencias ahí. Uno es acotado y el otro es...
No, es que es acotado. Esa es la diferencia fundamental. Que es acotado y
¿Eso limita a las Fuerzas Armadas en estos momentos, por ejemplo, a echar a un fondo, por ejemplo?
Tal cual. Lo que ocurre es que, en el fondo, el estado de excepción es para un determinado territorio. Entonces, depende del gobierno pedir en qué parte de ese territorio, por así decirlo, y le pide ese permiso al Congreso. Entonces, uno pensaría, estado de excepción que se va a decretar para todo el territorio de hoy día la macrozona sur, es decir... Yeah. La región de la Araucanía, la provincia de Arauco al menos, muchos incluso incluyen la región de Los Ríos. Y dentro de esas regiones, en todo, es decir, en las calles principales, las calles interiores, los fundos. Así se aplicaba, por ejemplo, en el gobierno anterior el estado de excepción, es decir, para todo el territorio. Este gobierno, hay que decirlo, el estado de excepción no lo veía como una herramienta positiva porque significaba militarizar la Araucanía, lo que ellos consideran que es un problema más bien político que no de orden público, por lo tanto miraban con recelo la intervención de los militares. Pero la realidad de las cosas los obligó a presentarlo, pero no lo presentaron, por así decirlo, con tutti, sino que lo presentaron, como tú bien dices, Ernesto, de manera acotada. Yeah. ¿Y qué significa de manera acotada? Solamente en algunos lugares de esta región, particularmente los caminos principales, y no así, por ejemplo, los caminos interiores. Esto, a mi juicio, representa un problema. De hecho, si uno recuerda uno de los últimos atentados que sufrió un trabajador chileno en un bus, don Seferino González, que iban un bus de 30 trabajadores de una forestal que iban a replantar árboles nativos. Esto fue dos días después de que se decretara el estado de excepción acotado. Y obviamente los grupos terroristas en ese caso estaban esperando este bus, ¿dónde? En un camino interior. Porque se les había avisado que las fuerzas militares iban a estar solamente en los caminos principales. Porque el estado acotado... Entonces, cuando se acota el estado de excepción, a mi juicio, esta es una opinión, ahí los auditores podrán estar de acuerdo o no, a mi juicio se pone sobre aviso, se le avisa, ¿no?, al eventual delincuente dónde van a estar los militares. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, se ha presentado el estado de excepción y lo último que se estaba discutiendo era si se extendía o no a los ríos. Y al final el gobierno decidió que no.
Otro punto dentro de lo que estamos conversando. Elimina el carácter militar de Carabineros de Chile.
Así es. Carabineros de Chile es una policía militar. Eso es una primera declaración. Las policías en el mundo pueden ser militares o no. Eso no hace que sean más o menos democráticas, son más bien cuestiones de tradición. Por ejemplo, la policía montada canadiense es una policía militar, perfectamente democrática, pero si uno mira a la policía, qué sé yo, los gringos son policías civiles, no son militares. Carabineros, creo que me corregirá algún amigo carabinero, pero se funda el año 1927 y se funda desde su origen como una policía de carácter militar. ¿Qué significa eso? Tienen un uniforme, marchan, tienen ciertas tácticas militares, ciertas disposiciones de mando, jerárquicas, ciertas estrategias de inteligencia. Para bien o para mal, pero es una policía militar. Entonces, ¿qué hace la propuesta de la Convención Constitucional? Le quita el carácter militar. Dice, va a ser una policía civil. Es decir, desnaturaliza carabineros. Va a dejar de ser el carabinero que uno conoce hoy día como una policía de carácter militar. Eso para muchos significa quitarle herramientas a carabineros, porque el carácter militar le da algunas características importantes, por último, de cultura institucional y de presencia, ¿no? Y por lo tanto, muchos dicen que a través de esto, de alguna manera, se le está pasando cuenta a carabineros por parte de una mayoría de la convención, que hay que decirlo, vio con muy malos ojos el rol de carabineros durante los últimos años y décadas en nuestro país. Se le mira con recelo a carabineros de Chile. Por ejemplo, Ernesto, la actual constitución habla de carabineros. Habla de carabineros de Chile, habla de la policía de investigaciones, hay un capítulo, las fuerzas armadas y de orden, se describe. La propuesta de la convención constitucional no menciona a carabineros. Lo menciona solamente una vez, de manera accesoria, diría un abogado, así como lateralmente, a propósito de la posibilidad de acusar constitucionalmente al general director. Pero cuando habla de todas las cosas que estamos hablando ahora acá, la constitución, la propuesta de la convención constitucional, no habla de carabineros, habla de las policías en general. Después será la ley la que establecerá cuáles son esas policías, si habrá nuevas policías, pero no establece, las policías son carabineros, policía militar, policía de investigaciones, policía civil, se describe.
No las define.
No las define. Entonces hay, creo yo, un ninguneo en un lenguaje coloquial, una mirada con recelo, una mirada por sobre el hombro, con sobre lo que se ha hecho carabineros. Hay que recordar que la discusión de política pública que ha estado detrás permanentemente, y a propósito de la pregunta del auditor, ha consistido fundamentalmente en esta cuestión de si refundar carabineros, de si generar una nueva policía, o más bien reformarlo. Las posiciones en la Convención Constitucional, si bien no se refunda carabineros en la propuesta, sí van más por la primera línea, ¿no? Por cambiar desde la raíz, desde lo más profundo, la manera en que funciona Carabineros de Chile.
Ya son las 14 horas con 26 minutos, tenemos un llamado telefónico. Hola, buenas tardes. Aló.
Hola, buenas tardes.
Aló. Aló.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Mariana.
Mariana, ¿y de qué parte se llama Mariana?
De Quilpué.
De Quilpué, la ciudad del sol. Culpuhue, lugar
sí,
de todo.
Está nublado ahora, no hay sol.
¿Ah?
Está nublado y no hay sol.
No hay sol, sí, está nublado y está lloviznando incluso por ahí.
Sí, sí.
Cuéntenos, ¿cuál es su consulta para nuestro abogado?
Mire, le quería preguntar porque el abogado estaba hablando recién de los delitos, digamos, y el seguro para las personas, digamos, y qué significaba esto para la con la Constitución. Y yo tengo esta pregunta sobre la prisión preventiva, y yo he escuchado que ahora la prisión preventiva tendría una modificación y entonces ya no estarían todos los requisitos para poder dar la prisión preventiva, y entiendo que se eliminaría eso de que es peligroso para la sociedad el delincuente. Entonces, me gustaría que él aclarara si es así o yo lo entendí mal, porque lo escuché en alguna parte, por favor.
Súper interesante la consulta de Mariana. Sí. Gracias, Mariana.
Ya, muchas gracias. Y yo todavía me acerco a Carabinero a preguntarle cosas cuando estoy, digamos, con alguna duda o algo. Sigo confiando en Carabinero, a pesar de que podría mejorar, obviamente, todo se mejora, pero...
Claro que sí.
También nuestros carabineros todavía.
Un abrazo, que esté muy bien.
Igualmente, muchas gracias al programa.
Gracias.
Muy buena pregunta. Un abrazo, Mariana. Y antes de la pregunta en sí mismo, a propósito de su comentario final, si uno mira las encuestas hoy día, uno ve que la valoración de carabineros ha subido mucho en el último año. Y lo que describe la auditora, yo te diría que es verdad si uno se compara, por ejemplo, con el barrio, con Latinoamérica. En Latinoamérica, si uno anda en Brasil o en Argentina, como que al último que uno se quiere acercar es al policía. De hecho, los locales en general te aconsejan, oye, si tenía un problema, mejor no le pregunté al policía, porque o te va a sacar plata o te... Y eso en buena hora no pasa en Chile.
Centroamérica ocurre.
En Centroamérica, qué decir. Claro. Y eso no pasa en Chile. Lo típico, ¿no? De la posibilidad de sobornar o no a un policía en caso que te está pasando un parte. Y si bien obviamente hay excepciones, la verdad que en Chile las policías, con todo lo que haya que reformarlas y mejorarlas, como todas las instituciones, son instituciones en las cuales los chilenos confían. Y eso miran las encuestas y se sienten seguros. El otro día se viralizó un video de un niñito que estaba muy preocupado por una encerrona en una carretera, y lo que él naturalmente decía a ese niñito, llamen a la policía.
A la policía.
Y eso, el delito es una muy mala noticia, pero eso que todavía exista esa confianza natural, si uno quiere, de acercarse a los carabineros, es una buena noticia y yo creo que no podemos perderlo.
¿Y si lo dice un niño?
Tenemos que trabajar en reforzar aquello. Y respecto a la prisión preventiva, de lo general a lo específico, ¿qué es la prisión preventiva? Para que los auditores puedan entender. La prisión preventiva es aquello que se conoce como una medida cautelar. Es decir, cuando una persona está imputada por un delito, es decir, se le está acusando de un delito, pero todavía no está condenada por ese delito, es decir, todavía uno tiene que presumir que es inocente, se le está investigando, se le está imputado, existen lo que se conocen las medidas cautelares para asegurar que en caso de que sea condenado el buen resultado del delito. Y esas medidas cautelares son varias: firma mensual, arraigo, que no pueda salir del país, que no pueda salir de cierta zona. Y la más intensa de esas medidas cautelares es la prisión preventiva. Es decir, porque hay un riesgo de que se escape, porque es un peligro para la sociedad. Es tan riesgoso de que... Entonces lo vamos a tener preso mientras dura el juicio, para decirlo así. Quizás mi profesor de Derecho Penal me retaría, pero para que se entienda, es eso.
Como que donde mis ojos te vean.
Así es. Entonces usted no se vea hasta que tengamos la condena. Entonces, preso mientras tanto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que podemos tener a alguien inocente en prisión preventiva. Esa es la discusión, ¿no? Alguien que no sea... ¿Qué es lo que trae la propuesta? Y que a mi juicio, y esto es una opinión, así que también ahí los auditores podrán ponderarlo, podrán no estar de acuerdo. Se establece expresamente que en caso de prisión preventiva, y si la persona después no es condenada, se le tiene que pagar, se le tiene que indemnizar por los días en prisión preventiva. Yeah. ¿Qué es lo malo a mi juicio? Efectivamente hay casos en los cuales la persona no es condenada y efectivamente era inocente. Pero una gran cantidad de casos, más que no se le condene por el hecho de ser inocente, tiene que ver con que no existen pruebas, con que no se le pudo encontrar, con que en el fondo no habían los elementos para lograr esa condena. Pero entonces se genera una realidad de que va a existir muy probablemente personas que efectivamente cometieron delitos que no se les puede condenar y que el Estado, o sea, es decir, todos nosotros los chilenos, les vamos a estar pagando por todos los días que estuvieron en prisión preventiva. ¿Qué va a hacer eso? Que en el futuro los jueces, la fiscalía se inhiba de decretar prisiones preventivas, ¿ah? Porque va a estar el riesgo de tener que indemnizar. Y por lo tanto le quitamos una herramienta al sistema en general de persecución del delito en pos de cierta visión, que a mi juicio en este caso es bastante minoritaria además, no sé. Pero esa es la novedad a la auditora que trae la propuesta. Es decir, en caso de prisión preventiva y si la persona no es condenada, se va a tener que indemnizar a esa persona por todos los días que pasó en prisión preventiva.
Y que algunos han pasado bastante tiempo en prisión preventiva.
Así es.
Mire la hora, estimado abogado.
Son las 14 horas 35 minutos.
¿Y tenemos?
¿Tenemos?
Un alto cortito.
Ah, pero me falta más práctica. Sí, nos vamos a un pequeño corte comercial acá en la radio en colores y seguimos a la vuelta con Ernesto Collado y Juan Pablo Rodríguez en La Sobremesa.
En el 127 de su dial, sintoniza Radio Festival 93.7. Ahora en FM lo encontrará. Humorismo y deportes, noticias de aquí y de allá. Día tras día en busca de la primicia y la emoción, y un ágil panorama de lo que vive esta región. En el 127 de su dial. Y ahora en FM Festival.
Automotora Rodríguez, los expertos del mercado automotriz con el mayor stock en autos, camionetas y camiones. Lo asesoramos en su compra. Ofrecemos créditos y cotizaciones personalizadas. Visítenos en calle San Antonio 1280 Viña del Mar o en la página web automotorarodríguez.cl. Para mayor información y asesoramiento, llame al celular 9 98 40 34 60. Automotora Rodríguez, la mayor experiencia en el mercado. Automotora Rodríguez, los expertos del mercado.
Diviértete con nuestro contenido digital a la hora que quieras. Interactúa con nuestras imágenes e historias que compartimos a través de Instagram. Búscanos como @radio-festival y podrás comentar cada uno de los posteos. Ahora Instagram es en colores.
Este mensaje es de gran ayuda. Chilquinta te recuerda que para no perder el beneficio por ley de servicios básicos, debes mantener tu cuenta al día. De esta forma, tu deuda acumulada entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 quedará pagada mediante el subsidio estatal. Ante consultas o dudas sobre este beneficio, llámanos al 800-800-500 o al 600-600-5000. Con información importante, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
La mejor manera de conectarse ahora es por Festi WhatsApp al más 569-5372-9325. Déjanos tus saludos en un mensaje de voz con tu nombre, a quién va dirigido y de dónde nos whatsappeas. Recuerda nuestro Festi WhatsApp al más 569-5372-9325. Para los programas de festival, ahora se whatsappea en colores.
Para que siga siendo puntual la hora exacta en la festival. Din-don, 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 din-don.
Son las 14 horas y 35 minutos.
La sobremesa del festival junto a nuestro abogado Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, especialista en políticas públicas y director ejecutivo de Fundación Piensa, por la cual se está transmitiendo vía streaming. Ahí está conectado. ¿Nos dan nuestras redes, Juan Pablo?
Sí, en @JP Rodríguez O, en Instagram, Facebook y otras redes, y @FPiensa de Fundación Piensa.
En esa lo pueden encontrar incluso para solicitar charlas.
Efectivamente, ahí y en la página piensatuconstitución.cl pueden solicitar una charla. Bien. Nosotros llegamos ahí con el cafecito y las galletas.
¡Oh!
Juntamos unas, sí, tal cual, para poder conversar con comodidad.
¿Pueden ir a mi casa?
Sí, podemos llevar algo más, ¿eh?
Pancito,
una empanadita,
porotito, un litro de aceite que está tan caro.
Y tal cual, y nos escriben y nosotros encantados de juntarnos, y también pueden encontrar material de la Constitución en Fácil. Tratamos de tener ahí folletitos que explican las principales preguntas y respuestas de la audiencia, y también pueden dejar sus preguntas para la sobremesa del día sábado.
Estamos analizando el tema seguridad en la propuesta de la nueva Constitución. ¿Tenemos un llamado telefónico? A ver si dice Eduardo. ¿Sí? Sí, vamos con ese llamado telefónico. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre, caballero?
Joaquín.
¿Perdón?
Joaquín.
¿Joaquín?
Sí.
Ah, tocayo.
Sí, exactamente.
¿De qué parte nos llama Joaquín?
De Viña del Mar.
De Viña del Mar. Su consulta para don Juan Pablo.
Como le digo, mire, quisiera primero que todo preguntarle que nosotros como Radio Festival, que sea ustedes como Radio Festival, puedan transparentar de dónde viene la información que emite el señor Juan Pablo Rodríguez, debido a que él está por el rechazo, estamos todos claros de eso, y que también él postuló a constitucional, a convencional, por un cupo con la Unión Demócrata Independiente. Entonces es importante que nosotros como auditores sepamos de dónde viene la información que se está emitiendo, independiente de que no pongo en duda el profesionalismo y los títulos que tenga el señor Juan Pablo Rodríguez. Solo eso, yo le hablo de un fiel auditor de Radio Festival, ya que escucha radio desde que era niño, junto con mis padres. Entonces es importante saber eso para todos los auditores, para que veamos de dónde viene la raíz de la información.
Primero que todo, caballero, yo soy el conductor del programa, y en el programa yo tengo el deber de parar en caso de que se hable algún tema en favor de un sector o de otro sector, y aquí no se ha hablado del rechazo en ningún momento.
Yo he visto información que es bastante...
Señor, ¿en qué momento se ha hablado del rechazo?
Con respecto a suposiciones.
¿Pero en qué momento se ha hablado del rechazo? ¿En qué momento se ha dicho? ¿Usted vote por el rechazo o elija el rechazo? ¿Se ha dicho? ¿No se ha dicho?
No se ha dicho
explícitamente. Entonces no lo exponga como punto.
No, no se ha dicho explícitamente, disculpe.
¿Usted lo dijo?
Pero sí se ha dicho.
¿Usted lo dijo?
Yo he dicho que solamente el señor transparente de dónde viene la persona, porque él fue candidato convencional.
Eso es lo que no tiene nada que ver.
Vamos, Chile.
Estamos con
claro,
un abogado.
Él tiene su posición. Sino yo no pongo en duda. Yo no pongo en duda el profesionalismo del señor. Para nada.
Correcto, pero está poniendo palabras que después la está quitando, como otras personas que lo han hecho también en televisión y son grandes políticos del Estado.
No. Yo solamente lo que digo es que el caballero está por una posición y eso se nota. ¿Ya? Solo eso.
Qué raro, yo no lo había notado.
Excelente. Un fiel auditor de Radio Festival.
Muy bien, pues muchas gracias. Siga con el programa.
Bien.
Muy bien. Hay casos así, y se ve no solamente en radio, sino que también en la televisión. Malinterpretan de repente las explicaciones.
Sí, efectivamente.
¿Por qué tiene que venir de un solo sector?
Tal cual. Y efectivamente, mira, uno, tener una posición o no, no es ningún delito, obviamente. Todas las personas tienen posiciones, tienen corazón, tienen visiones. Y acá hay que juzgar por las acciones, ¿no? Y efectivamente, yo me quedo con lo que ha dicho la inmensa mayoría de los auditores que han llamado, que todo lo contrario. han felicitado el esfuerzo de la Radio Festival por tratar de transmitir de manera ecuánime, claro, y siempre en los puntos controvertidos decir, esta es la posición de la prueba, el auditor puede escuchar los distintos programas, esta es la posición del rechazo. Hoy día en esta intervención me ha tocado decir dos veces, hacer la advertencia, esto es una opinión, los auditores podrán tener la suya. Hemos sido especialmente cuidadosos, claro, en la sobremesa para transmitir las dos posiciones y efectivamente, digamos, si bien él dice que no pone en duda, lo que está haciendo es ponerlo en duda, efectivamente. Piensa que no digo, mire, no es ponerlo en duda.
Prácticamente leyó su currículum.
Sí, está muy interesado. Y ser candidato tampoco es delito. En todo caso, yo nunca he militado en ningún partido político. Efectivamente, estoy muy interesado en el proceso constitucional y por eso quise ser candidato. Para estar en la convención constitucional, más de 12.000 personas de Viña del Mar, Valparaíso y la región me dieron su confianza. Estuvimos a punto de entrar en la convención constitucional y aún habiendo perdido esa elección y estando a punto de entrar, no quita mi espíritu, y que es el que inspira a la Fundación Piensa y es el que inspira este programa, tratar de construir con información y con amistad cívica a que nos demos una oportunidad para, como país, entendiendo que somos un mismo país, somos parte todos del mismo buque, de poder salir de esta crisis, claro, con una propuesta de unidad y que nos permita construir, insisto, un mejor país. Y ese ha sido siempre el espíritu y espero que siga siendo así.
Me quedo con algo que tú dijiste, Juan Pablo, amistad cívica.
Así es.
Que es lo que no se vio recién. Vamos a otro punto del tema de la seguridad. Me queda la duda también y la presento a usted, señor abogado. Este tema de la propuesta constitucional que establece el derecho a vivir en entorno seguro y libre de violencia, el artículo 55... En uno de los puntos también elimina la tipificación del terrorismo.
Sí, esto fue una gran discusión durante la convención constitucional, porque la actual constitución sí establece, ¿no?, una condena explícita hacia el terrorismo. Y hoy día hay que decirlo, el terrorismo en Chile es un tema complejo. Tenemos en el sur, para muchos, me incluyo, una violencia terrorista desatada, impulsada por grupos que se autoatribuyen delitos muy graves y se los atribuyen con fusiles de guerra, que matan trabajadores chilenos, en fin. Y tenemos ese, y por otra parte, quienes no ven ahí terrorismo, ven delitos muy graves, pero que nunca utilizan la expresión terrorismo, ¿no? Y por lo tanto hay ahí una disputa, si uno quiere, entre comillas, ideológica. Bueno, cuento corto, se puso en votación varias veces, si se incluía o no una condena explícita al terrorismo en la Constitución. Y se rechazó sistemáticamente, se rechazó permanentemente. De hecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los requisitos para postular a cargos de elección popular o para cesar en el cargo, en cargos habiendo sido electo democráticamente, la Constitución, la propuesta de la Convención Constitucional establece una serie de delitos muy graves. Dice, mira, si usted cometió tal delito, no puede ser candidato. Ahí no incluyen los delitos terroristas. Lo que no quita que la ley pueda establecerlo. Yeah. O que la ley, y de hecho, y otros que disponen, ¿no?, y otros que establezca la ley. Y en ese caso uno podría pensar, ojalá que lo establezca la ley lo relativo al terrorismo, pero no. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo acá, creo yo? También, ¿no? Una mirada respecto a lo que ocurre fundamentalmente en la macrozona sur, que tiene que ver con no considerar que hay terrorismo, con quitarle herramientas al Estado para que pueda desplegar las fuerzas militares para combatir ese tipo de delitos y considerar que el problema que hay allá es un problema fundamentalmente de orden político, que se soluciona, comillas, dialogando, y no un problema de seguridad pública que se soluciona en parte con estrategias de seguridad pública, de carabineros y de las fuerzas militares.
Pero mientras existan, por ejemplo, armamento de guerra, ¿puede ser un tema político a tratar?
A mi juicio no. Y donde se asesina a Ceferino González, por ejemplo, donde se asesina chilenos, donde se queman buses. Yo creo, Ernesto, que esto es un problema en una dimensión de centralismo chileno. Si es que los colegios que se han quemado en zonas muy humildes del sur, fuera el Grange de Santiago, estos colegios bien pitucos, el Tabancura, el Verbo Divino, si es que en vez de quemar un trencito que nadie conoce, donde el diablo perdió el poncho, se quemara la línea 1 del metro de Santiago, si es que en vez de una capillita también, en qué sé yo, Quidico, lo que se quemara fuera la Recoleta Dominica en un barrio pirulo santiaguino, yo estoy seguro que este problema se habría resuelto antes de ayer. El problema es que nuestras autoridades, creo yo, y esto también es una opinión, que están concentradas fundamentalmente en Santiago, y la élite chilena que está concentrada fundamentalmente en Santiago, este problema no lo vive, no lo sufre en lo cotidiano, pero lo que pasa en el sur es gravísimo. Y hoy día tenemos, por ejemplo, a Ernesto Yaitul, encargado de la coordinadora Arauco Mayeco, que le ha declarado la guerra al Estado de Chile, que ha anunciado estrategias previas al plebiscito de sabotaje, que se ha atribuido atentados en donde han muerto personas, y por lo tanto creo que no calificar aquello de terrorismo es ser ingenuo o es ser probablemente afín a esas ideologías o lo que buscan esos grupos.
Ya faltan 15 minutos para las 15, 15 minutos para las 15 horas. Estamos aquí hablando de constitución. Lo que usted quiere para aprobar o rechazar, eso lo determina usted en conciencia. Porque quien va a entrar a la Cámara es usted, ¿cierto? El oyente de la festival que en estos momentos está compartiendo con nosotros estas presentaciones que hacemos respecto de la propuesta de la Carta Magna para nuestro país. ¿Qué más podemos agregar en el tema de seguridad? Porque hemos analizado tres puntos que están dentro del proyecto de la Constitución.
Yo lo que diría en esto es que, volviendo y recapitulando, si es que el principal problema que enfrenta Chile hoy día es la seguridad, si es que las constituciones son también hijas de su tiempo o hijas de los problemas reales de sus épocas, y si es que vemos en Chile que la violencia, la inseguridad ha ido creciendo y lamentablemente hoy día asola no solamente sectores del país como describíamos, de la, sino que en general a todas las ciudades de nuestro país, los centros históricos que terminan también las personas determinando la manera en la que pueden vivir, limitándose, no pudiendo dejar a los niños jugando en la plaza, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe preguntarse para poder votar de manera consciente el 4 de septiembre de si la propuesta de la Convención Constitucional va a contribuir a que aquello mejore, va a mantener las cosas igual, o va a contribuir a que aquello peore y se quiten herramientas. Como decíamos al principio, la propuesta constitucional, a mi juicio, trae una buena noticia para poner en la balanza, que es que declara, ¿no?, que tenemos todas las personas un derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y por lo tanto, ya, un logro. Pero también se puede considerar que eso es una declaración que no se condice con una serie de medidas súper concretas y específicas que toma la propuesta de la Convención Constitucional, que pareciera ser que, más que dar herramientas para perseguir a los delincuentes, se le quitan herramientas al Estado para perseguir el delito. Cuando se quita el estado de emergencia, lo que está haciendo es decir, usted, señor Estado, tiene 4 herramientas para perseguir esto, ahora va a tener 3. Y la que le quitamos es una que está usando hoy día, a diferencia de la otra, porque la de guerra, guerra civil, no se usa nunca, estado de sitio, estado de asamblea, que se llaman.
Es la cuarta la que no se
claro, usa. Claro, la de catástrofe se usa harto también, porque Chile lamentablemente es un país de catástrofe. Por ejemplo, para la pandemia se utilizaba el estado de catástrofe. ¿Cómo nos podían tener en la casa, en cuarentenado? Claro. Excepción constitucional, porque restringe nuestro derecho de libre tránsito. ¿Cuál se utilizaba ahí? Estado de catástrofe. Entonces, y se quita la que más se usa hoy día en lo cotidiano, que es la que tiene que ver con las graves alteraciones al orden público, y que se usa no solamente en la macrozona sur a propósito de estos graves delitos, sino que también en el norte, ¿no? A propósito, por ejemplo, del fenómeno inmigratorio. ¿Quiénes están en las zonas desérticas, por ejemplo, que lindan en nuestro país con carabineros? No se la puede sola, hay militares ahí, ¿no? ¿Y qué se utiliza? Estados de excepción. ¿Y cuál es el de emergencia? Entonces, eso no va a estar, y eso es así. Y se pasa de tener estos 4 a tener esos 3. A carabineros uno podría decir, ¿puede ser bueno que no sea militar? Sí, en abstracto podría ser que sí. Pero que se desnaturaliza a carabineros de Chile como lo conocemos, se les desnaturaliza y se le quitan herramientas que forman parte de su cultura, se le quitan herramientas que forman parte de su cultura. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el terrorismo, en un momento, insisto, en donde pareciera ser que este fenómeno en el sur también lamentablemente se está intensificando, ¿de qué manera responde el Estado hacia aquello? Y esto lo engloba en esto en una cuestión más general, y que tiene que ver también con el tema de las expropiaciones, el tema de la propiedad indígena y el tema del sur en general. Si uno mira las encuestas, parece bastante claro que en el sur de Chile está muy consolidada la opción rechazo, porque se ve sobre todo el tema de la plurinacionalidad, la no condena del terrorismo y la no existencia de un estado de excepción como algo muy santiaguino, como que no se entiende por qué ellos lo sufren en lo cotidiano. Entonces tenemos una zona del sur en la cual probablemente va a ganar el rechazo. Tenemos el tema de las expropiaciones, particularmente de la propiedad indígena, de la restitución de tierras. Los estudios muestran que aproximadamente en la zona sur, y a propósito del pueblo mapuche, hay cerca de 430.000 personas que podrían ser expropiadas de sus casas si es que en el extremo se recuperaran, comillas, todas esas tierras. Entonces, esas personas que van a votar rechazo probablemente también van a sufrir de manera intensa la aplicación de esta eventual nueva constitución, porque probablemente les van a expropiar en parte sus tierras. Además, en paralelo, tenemos que esas personas que sufren de la violencia terrorista o la violencia delincuencial, como cada cual quiera llamarle, no van a tener a las fuerzas militares defendiéndolo. Y además el gobierno en paralelo plantea una agenda de quitarle las armas a la población civil. ¿A qué voy con todo esto? No digo que el 5 al 6 de septiembre vaya a haber ahí un enfrentamiento, pero quien no vea que ahí se está generando un caldo de cultivo importante y que va a ser una zona de tensión cotota para los próximos años, con todo esto, sin estado de excepción, sin fuerzas militares, con expropiaciones, con personas que votaron la opción rechazo y que pueden sentir esta constitución. Entonces, pareciera ser que esto podría ser más un elemento de conflicto que un elemento de solución de conflicto. Y lo que nosotros queremos, obviamente, es que el conflicto se solucione.
Claro que sí. Vamos a ir a un llamado telefónico. Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, el reto, Joaquín Collado Martínez, abogado. Mira, con respecto a mi consulta y lo que he estado escuchando, no se trata de quitarle atribución a Carabineros. Yo creo que más que nada la Constitución hoy en día de la parte de seguridad debiese haber estado enfocada bastante en el Poder Judicial. Ayer mismo tuvimos un caso en Valparaíso, dos detenidos y uno de ellos, que nos pasaba más allá de los 30 años, tenía más de 25 causas pendientes y andan en la calle. Hoy en día la ciudadanía, uno de los factores número uno de las encuestas dice que no quiere salir a la calle por temor. Entonces, todo esto de hablan de seguridad, de qué vamos a hacer, pero no se hace absolutamente nada. Y yo me pregunto y le pregunto al abogado, ¿qué pasa con estos delincuentes que aún están en la calle? Que andan en la calle, que se pillan, que Carabineros hace su pega, pero nuevamente están en la calle. Muchas gracias.
Gracias por su aporte. ¿Eh? Sí. También es interesante lo que él decía.
No, muy interesante.
Pasa muchas veces, también, disculpa Juan Pablo, sí, por el Poder Judicial.
Sí.
Que no tiene tal vez la herramienta actualizada, que están en base a, no sé, pues a leyes antiquísimas al respecto,
sí,
para imputar o castigar a un delincuente.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo con el auditor, y me causa rabia a mí, ¿no? Me causa rabia conocer historias que también, quienes además somos abogados, las conocemos frecuentemente, ¿no? De historias de personas que han cometido delitos, esta famosa puerta giratoria. Y esto es así, pues sí, es verdad. Y tiene mucha razón la intuición del auditor en orden a que este no es un problema de las policías, es un problema del sistema de persecución del delito en general, en donde interactúan diversas instituciones. Bien. Y están las policías, pero también está el Ministerio Público, la Fiscalía, que es la que investiga el delito. Y hay muchas veces, por distintas razones, falta de recursos, por otros delitos, que esa investigación no se hace, no se persevera, por ejemplo.
Sobrecarga.
Y después tenemos los jueces, ¿eh? Si la Fiscalía es la que investiga, el juez es el que resuelve el conflicto y dice ya, culpable, inocente, ¿cuál es la condena? Y también tenemos a veces jueces que son excesivamente garantistas, hay que decirlo, y que ven como, en el fondo, tienen una formación que a veces genera, ¿no? A veces, ¿no? Genera que personas que uno considera que debiesen estar condenadas o que debiesen estar cumpliendo prisiones preventivas o aplicándosele medidas cautelares más intensas, en fin, no se le hace. Entonces es una mezcla y tiene que verse en conjunto este tema. Ahora, lo que sí es importante, y para no venderle humo a la ciudadanía, de que este tipo de problemas reales, en lo concreto, no se solucionan con cambios en la letra y en las leyes y en la... Se solucionan con gestión, solucionando el problema, con gobiernos que actúen, con gobiernos que la ley que existe la apliquen decididamente, que le den fuerza a las policías, que las legitimen, que no las traten mal, que claro, si es que hay ciertas normas y delitos que cambiar, se cambian, y se le entregan los recursos que necesita el Ministerio Público para investigar. Pero esto se soluciona como los problemas en la vida. Se soluciona haciendo, gestionando, buscando recursos, implementando. No se soluciona escribiendo en un papel nuestra lista de deseos. ¿Ah? Porque si fuese por eso, bueno, pongamos a un grupo de poetas, digamos, a escribir cosas bonitas, y la verdad que no. Las constituciones, por ejemplo, latinoamericanas, tienen como la propuesta de la Convención, son muy largas, llenas de derechos, llenas de catálogos, y que claro, uno le hace sentido, sí, pero si uno se ve a las democracias más de ejemplo, ¿no? Europeas, que muchas veces queremos imitar, estados de bienestar, en fin, son constituciones chiquititas, acotadas, que fijan las reglas generales, que limitan el poder, que reconocen nuestros derechos, pero se entiende que las constituciones en sí mismas no resuelven nada, en sí mismas. ¿Ah? Y por lo tanto ahí hay un tema, porque cuando se genera, y ahí, por ejemplo, les los invito a ver la franja, pero cuando se generan muchas expectativas de lo que puede hacer una constitución, así como se va a aprobar la constitución y se acabó la corrupción, ¿ah? Y vamos a tener todos trabajo digno, vamos a tener todos trabajo decente, eso no es así. La Constitución es un marco que permite avanzar en ciertas líneas, pero no por poner en la Constitución. Hoy día dice, a todas las personas nos asiste el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Vivimos en un medio ambiente libre de contaminación? La Constitución asegura el fortalecimiento de las regiones y el desarrollo equitativo de todos los territorios del país. Artículo 8 de la actual Constitución. ¿Hay un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país? No. Son orientaciones, pero si no hay gobierno, si no hay política, si no hay sector privado que contribuya a que las cosas pasen, vamos a seguir en el mundo de las promesas, en el mundo de las ideas, pero no en el mundo de la realidad.
Y el librito de la Constitución va a estar en la biblioteca.
Tal cual.
Guardado. Faltan 6 minutos ya para las 15. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, quería hablar con el abogado y conversar con él, aunque sea.
Un ratito que sea, ¿cierto?
Claro.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Jaime, alias Popeye el Marino.
Muy bien. ¿Comía espinaca también o no?
Toda, de todo, y tengo tremendo músculo.
Cuéntenos, ¿cuál es su consulta?
Miren, mi consulta es lo siguiente. Yo de repente escucho tantas noticias de afuera, de acá adentro del país, de todo. Yo he recorrido bastante, he dado vuelta a este mundo como 5 veces. ¿Entiendes? Pero yo encuentro que aquí las autoridades, todas en términos generales, son muy, muy, muy ignorantes. No hay gente idónea a los cargos. Aquí los cargos son por compadre, por amigo, por qué sé yo, pero no hay gente idónea a los cargos. Aquí, si el día que tuviéramos una guerra con Bolivia o Perú, los van a sacar la cresta. En serio, si es verdad, mire, afuera yo estuve en el Medio Oriente, he estado en varias partes del mundo, las leyes son diferentes, son duras, ¿entiendes? Yo a los delincuentes les tengo 2 noticias buenas y 1 mala.
Vamos por la buena.
Por la buena, las 2 buenas. A los menores de edad, primero les doy a elegir, trabajo o estudiar. La mala, trabajar obligatorio y pagar todo el daño que han hecho. ¿Entiendes? Y publicarlo. Ahí se van a dar cuenta ellos en los daños y lo que cuesta pagar los daños que ellos han hecho. ¿Entiendes?
Sí.
Y a los delincuentes mayores de edad también les tengo un regalo. ¿Entiendes?
¿Cuál es el regalo?
Un regalo, yo haría un fondo, sí. Y haría puros talleres que pagaran obligados los daños que han hecho y después cumplir su condena. Publicarlo. ¿Entiendes? Publicarlo. Usted vaya a Arabia Saudita. Vaya a los países árabes. ¿Usted sabe cuál es la ley allá?
Sí.
¿Cuál es la ley? La ley del Corán. ¿Cuál es la ley del Corán? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Bien? Aquí las autoridades no entienden ni jota, nada, y ganan cualquier plata y no hacen nada. Ahí ya tienen está. El norte y tienen el sur.
Así es.
Vaya a cualquier país afuera, Centroamérica, ¿qué es lo que le pasa?
Claro que sí. Gracias por su comentario, ¿eh?
Ya, ok.
Un abrazo, que esté muy bien.
Esa es mi desahogo. Gracias, hasta luego.
Podríamos dejar 5 minutos para el desahogo también.
Podríamos instaurarlo a los 5 minutos de desahogo. Oye, pero fuera de broma, hay un punto del locutor que es que...
Tiene razón.
Tiene mucha razón porque... ¿Por qué partió todo esto? ¿Ah? ¿Por qué partió el proceso constitucional? ¿Por qué se votó a prueba en el inicio? ¿Qué es lo que hizo que mucha gente saliera a marchar por las calles pacíficamente? No estoy pensando en los que utilizaron violencia, sino que las grandes marchas pacíficas, esa sensación bien extendida. Yo diría que en parte muy relevante por lo que decía la auditora al principio en su intervención, por percibir una política incapaz de ponerse de acuerdo, muy apitutada entre todos, que están ahí para ver cómo van cada cual en la pasada, más que cómo servimos a las personas, siempre entre 4 paredes, y por lo tanto había un anhelo de cambiar la política muy, muy potente, o de darle un castigo, por así decirlo, a la actual clase política muy potente, y consecuentemente uno hubiera esperado que en este proceso constitucional la cuestión relativa a, y acá me pongo un poquito más técnico, la administración del Estado, la modernización del Estado, en que en el Estado haya cada vez más personas funcionarias, de carrera, que estén ahí por sus méritos y no porque los puso, porque es de tal partido, de otro partido. En el fondo, hacer que el Estado funcione con la gente correcta, que funcione de manera más ágil, que funcione de manera más eficiente, que funcione de mejor manera. Hubiera sido una súper buena cosa para trabajar de manera profunda en la Convención Constitucional, en la Constitución. Porque si claro, pueden haber muchas promesas de derechos. Derecho para igual, derecho para acá, derecho al ocio, derecho no sé qué. Pero si no hay una política, un buen músculo político que implemente esas promesas de buena manera, lo otro se queda en promesa. Y vamos a seguir con una mala política. Entonces, yo estoy de acuerdo que uno, si no el principal desafío que tiene nuestro sistema público, es cómo modernizamos el Estado. Yo creo que la discusión antigua de la Guerra Fría, más o menos Estado, más o menos mercado, ya está pasada de moda. Lo que nosotros tenemos que responder hoy día es cómo tenemos un mejor mercado, que no hayan abusos, que haya libre competencia, que no nos frieguen a las personas, etcétera, y cómo tenemos un mejor Estado, que no sea por pirutos, que sea por carrera, que funcione bien. Si nosotros somos capaces de hacer eso, o si una constitución es capaz de contribuir a eso, creo que interpretaría a muchos chilenos. Lamentablemente, ese tema lo tocaron, pero muy lateralmente.
Gracias. A propósito de pitutos, Chile, que hay estos pitutos, ¿eh?
Mucho.
Ya estamos llegando al final de nuestra intervención de sobremesa del festival junto a Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, abogado, director ejecutivo de la Fundación Pianza, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en políticas públicas. Juan Pablo, el minuto de
confianza.
¿Tenemos ya preparado tema para el próximo?
Estamos pensando. Es que lo vamos viendo un poquito según la semana, según lo que nos preguntan. ¿Sí? Estamos ahí viendo el termómetro ciudadano en la radio festival. Así que pronto vamos a informar el tema, pero vuelvo sobre lo inicial. Sugiéranos temas, interactúen con nosotros, lo pueden hacer en nuestras redes, arroba JP Rodríguez O, fundamentalmente en Instagram, Twitter, Facebook, arroba F Piensa, en la Fundación Piensa. Escríbanos sus preguntas, comentarios, o si quieren, insisto, armar una conversa, una charla, encantado, y ahí podemos ir definiendo juntos los temas de los ya muy poquitos sábados que nos quedan antes del 4 de septiembre. Así que el llamado es informarse, el llamado es a seguir conversando, y a con un espíritu de amistad cívica, de respeto por el que piensa distinto, de comprender que el que está en la opción del frente no es que sea una mala persona, es que tiene ideas distintas,
claro.
Tiene visiones distintas, tiene metas distintas de uno u otro lado, comprender que el del frente no es el enemigo, y con el espíritu de este programa, que estoy seguro yo de la radio y también del Piensa tu Constitución, comprender que Chile es uno solo, que es un mismo buque, que estamos todos juntos, y si nos hundimos nos vamos a hundir todos juntos. Y si queremos salir para adelante, tenemos que salir todos juntos también. Ese es el espíritu de amistad cívica, republicano, que nos inspira. Así que ojalá que nos podamos informar y podamos votar informados el 4 de septiembre en un momento muy importante, Ernesto Joven Lalo, para nuestro país.
Y lo más importante también que podemos agregar al final, despedirnos, que ustedes llevan el té y las galletas.
El té y la galleta. Y el cafecito también.
El cafecito.
Que está caro ahora.
Nos vemos entonces, Juan Pablo.
Chao, chao.
Gracias, chao.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Festival La Radio en Colores de Chile presentó el espacio radial donde usted es protagonista. Sobremesa.